No está aquí, ha resucitado. Con esta sencilla frase, todo cobra sentido. Cristo resucita, en lo que supuso una absoluta novedad. Cristo resucita, pero no para volver a la vida anterior, como así fue con Lázaro, no. Cristo resucita escapando a las leyes de la naturaleza. Él vence a la muerte y pasa a otra vida. Ocurre en un momento de la historia, pero trasciende a toda la historia. A veces nos cuesta entenderlo. Así lo explicaba Ratzinger. Por eso sus mejores amigos no lo reconocen y solo lo ven cuando él mismo hace que lo vean. Solo cuando él abre los ojos y mueve el corazón puede contemplarse en nuestro mundo mortal el rostro del amor eterno que ha vencido a la muerte y su mundo nuevo y definitivo, el mundo que viene. Por eso a los evangelistas les resulta tan difícil describir los encuentros con el resucitado, porque es el mismo pero también totalmente otro. Es aquel en quien se da una total identidad entre el crucificado y el resucitado. Es el mismo, pero transformado. Solo se le percibe en el ámbito de la fe. Los evangelistas quieren transmitir esto, precisamente, que el encuentro con el resucitado se realiza en un plano totalmente nuevo. Aquí radica la gran novedad, la que destaca Benedicto XVI, en este plano totalmente nuevo. Porque el encuentro con Cristo resucitado es real, es muy real. Es un encuentro personal que muchos, muchísimos seguro que ya han experimentado, y sé que es difícil explicar, pero es real, muy real. Es un encuentro que no se ve con los ojos ni se escucha con los oídos, es un encuentro que se siente. Y para lograr acercarse a él, para poder descubrirlo, es donde llega la maravilla de la fe, un don, un regalo que nos llega de lo alto. Y es la que nos permite cambiar la mirada, abrir el corazón y ver, sentir verdaderamente que Cristo ha resucitado. Feliz Pascua de Resurrección. Jesús Luis Sacristán, feliz Pascua.
Buenas tardes. Pascua. Pues mira, esta semana no vamos a entrar en santos especialmente, alguno habría, estaría San Vicente Ferrer, pero vamos a centrarnos en que estamos en la octava de Pascua. Anoche la vigilia ya marcó esta cincuentena pascual. Por cierto, Pascua, ¿por qué 50 días? Pues mira, la plenitud sería 7 al cuadrado, es decir, son 7 lunes, 7 martes, 7 días por cada día de la semana, con lo cual son 49, a ello se añade Pentecostés, que ya hace 50. ¿Qué pasa? Que la primera semana, como siempre, es la octava porque para hablar de la magnificencia y la sublimidad de estos días, los 8 primeros es como si fuese el propio día de Pascua, con lo cual la gente cuando vaya estos días a misa se va a encontrar que hasta el domingo que viene todos los días va a ser aleluya y gloria como si fuese el propio día de Pascua. Entonces hasta el domingo que viene, lunes de la octava, martes de la octava, así hasta acabar, y entonces entramos en este tiempo donde celebramos la resurrección del Señor.
Pues muchísimas gracias, gracias a Dios. Jesús Luis. Un lugar especial, muy especial, un reportaje con un testimonio que nos llega desde la República Centroafricana. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Llegué con mi auxiliar Jesús aquí a la capital de Centroáfrica, Bangui, hace como 15 días, y en Bangassou pues no están las cosas bien. Había manifestaciones contra mi persona, gente pues que no deseaba mi vuelta o que amenazaba mi vuelta, y mi auxiliar Jesús me dijo que mejor que me quedara aquí en Bangui unas cuantas semanas.
Hoy, Bangassou sangra a borbotones los restos de un odio feroz que duele demasiado, y su pastor, Juan José Aguirre, no ha podido consolar las lágrimas desgarradas de su pueblo.
Allí está el campo de desplazados musulmanes que están en la catedral, y algunos de los musulmanes se han revoltado llenos de desesperación contra los que más cerca tienen, que somos nosotros los que le pasamos agua, la luz, la comida, de los víveres. Son violentos también, son muy violentos y criminales.
Pero Dios hace crecer sus flores más bellas en medio de las piedras más áridas, también allí, en la República Centroafricana, donde Jesús, a pesar del dolor que nace de las llagas que escuecen en el barro del Calvario, siguen haciendo hoy.
He quedado aquí en Bangui e ido a hacer la Semana Santa al hospital comunitario, que es aquí en Bangui una mole enorme lleno de enfermos a reventar, lleno de familias de enfermos a reventar. Y allí pues hemos hecho una pequeña capilla justamente al lado de donde luego han hecho un sitio para echar los desechos sanitarios.
Juanjo no es solamente el obispo de Bangassou, Este misionero de corazón bueno e infinitamente generoso, que abandonó Córdoba hace 35 años para prestar cada grieta de sus manos a la misión, sabe de heridas abiertas, de silencios desnudos y del Cristo roto que besa en los pies cansados, deshechos y lacerados de sus hijos.
El Jueves Santo celebramos la fiesta y muchos enfermos vinieron para que les laváramos los pies. Allí no es como en España. Y entonces lavamos toda la suciedad que había en los pies. Y al final, cuando terminamos la toalla con la que ya habíamos secado los pies, pues te puedes imaginar cómo se quedó.
Y en cada uno de esos rostros, las caricias de una pasión que cincela la paz de su mirada.
La toalla estaba llena de llagas, llena de pus, llena de suciedad, llena de polvo del camino. Me la quise quedar un poquito para presentarla en el ofertorio y decir, mirad, esta toalla es ahora mismo el símbolo de Jesucristo. Me dio por besarla con cariño porque dije, este es el Cristo que se ha cargado con todas las suciedades del mundo, con todas las enfermedades y las ha llevado Él sobre su cruz.
Una mirada resucitadora que carga el peso de una cruz que escribe en el costado de sus espinas el amor inenarrable del Dios pequeño y pobre que da sentido a su vida.
Hoy iremos a vivir la semana, la fiesta de la luz, el pregón pascual y luego poder celebrar la Eucaristía y celebrar a Jesucristo resucitado, que es el que da sentido a todas nuestras violencias.
Hoy Jesús vuelve a resucitar en una tierra sagrada de África. Allí, en el latido de un corazón enamorado como el de Juanjo, entre llantos de alegría y sobre abrazos de esperanza, a veces silente, pero siempre preparado para el consuelo.
Si Jesús resucita, es que las tribulaciones que estamos pasando tienen un sentido, o pueden tener un sentido, o les podemos dar un sentido.
Apóstol fiel, custodio compasivo y discípulo amado, que guarda en el reflejo del dolor interior que nunca cuenta, el primer mandamiento de un Dios que en miradas como la suya sigue renaciendo por amor.
Jesús venció a la muerte, eso es lo que da sentido a nuestras vidas y todo lo que vivamos de particular es porque Él lo ha permitido y lo quiere, y Él que nos deja en ciertas tribulaciones dentro, Él mismo nos sacará con la fuerza de la resurrección.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, bueno, y feliz Pascua. Feliz Pascua.
Muchas cosas hoy, misa de esta mañana, una homilía improvisada del Papa Francisco. Ya sabemos que cuando el Papa habla sin papeles, suceden cosas.
Sí, suceden cosas y hoy podríamos decir que suceden sorpresas, ¿no? Porque el Papa nos ha querido hacer notar que los anuncios del Señor son siempre sorpresas porque nuestro Dios es el Dios de las sorpresas y las sorpresas nos conmueven, nos tocan el corazón donde menos lo esperamos. Y siguiendo ese esquema habitual que acostumbra el Papa Francisco, que le gusta mucho, de tres puntos, decir, os quiero decir tres cosas. Bueno, pues a esta sorpresa y a la prisa por ir a recibir el anuncio, el Papa ha añadido una tercera pregunta.
Terzo que yo vorrei dirvi oggi è una domanda. E io che? Ho il cuore aperto alle sorprese di Dio. Sono capace di andare di fretta o sempre con quella cantilena, ma domani vedrò, domani.
El Papa lo que nos pregunta es esto, ¿y yo qué? O sea, ¿yo qué? ¿Tengo el corazón abierto a las sorpresas de Dios? ¿O utilizo siempre esa misma cantinela de esperaré mañana?
Sí, no tengo prisa,
efectivamente. Y el Papa ha reiterado, ¿verdad, Álvaro? Hasta en tres ocasiones, pero yo en esta Pascua del 18, ¿qué? ¿Tú qué? ¿Yo qué? Ha sido muy gracioso y desde luego, pues yo creo que todos lo vamos a aprender, ¿yo qué? Voy a hacer.
Bueno, y en este Domingo de Resurrección, bendición, mensaje Urbi et Orbi, protagonista, Siria, Tierra Santa, Sudán del Sur, Corea, Ucrania, Venezuela, vamos, todos los conflictos. que hay
sí,
en el
sí,
mundo.
Sí, porque exactamente justo hasta 8 lugares del mundo donde hay conflicto y entre medias con varios mensajes en los que todos debemos darnos por aludidos, como por ejemplo que todos los países deben de seguir acogiendo y asistiendo a cuantos están obligados a abandonar su patria. Y en el mapa de países en conflictos que ha mencionado el Papa también ha incluido Yemen en Asia, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo en África.
Suplicamos en este día frutos de esperanza para cuantos anhelan una vida más digna, sobre todo en aquellas regiones del continente africano que sufren por el hambre, por conflictos endémicos y el terrorismo. Que la paz del resucitado sane las heridas en Sudán del Sur y en la atormentada República Democrática del Congo. Abra los corazones al diálogo y a la comprensión mutua. No olvidemos a las víctimas de este conflicto, especialmente a los niños. Que nunca falte la solidaridad para las numerosas personas obligadas a abandonar sus tierras y privadas del mínimo necesario para vivir.
Y luego, en un tono de cierta esperanza, cuando se ha trasladado hasta Asia, Francisco ha querido pedir frutos de diálogo para la península coreana. Atención, porque Corea está también muy dentro del corazón del Papa.
Imploramos frutos de diálogo para la península coreana, para que las conversaciones en curso promuevan la armonía y la pacificación de la región. Que los que tienen responsabilidades directas actúen con sabiduría y discernimiento para promover el bien del pueblo coreano y construir relaciones de confianza en el seno de la comunidad internacional.
Y dentro de Europa, si hay una región por la que el Papa también está constantemente pidiendo oraciones, lo conocemos todos, sabemos cuál es Ucrania.
Pedimos frutos de paz para Ucrania, para que se fortalezcan los pasos en favor de la concordia y se faciliten las iniciativas humanitarias que necesita la población.
Pero el eje del mensaje del Santo Padre, sobre todo Álvaro, ha sido espiritual, ¿no? Subrayando que nosotros los cristianos creemos y sabemos que la resurrección de Cristo es la verdadera esperanza del mundo, la que no defrauda. Por lo tanto, hoy el resumen está claro. Debemos hacernos una única pregunta. ¿Y yo qué?
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo.
Un abrazo.
Feliz
domingo,
Pascua,
Álvaro.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido. Ahí está ya el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE.
Vive la Semana Santa a través del séptimo arte. Ben-Hur. Rey de Reyes. Quo Vadis. En busca de la tumba de Cristo. La Semana Santa. Paso a paso en 13.
COPE. Estar informado.
Honestly, I thought your honesty meant something to you. In the end, all of your words were hot air, but I told myself I had not found love once again.
Durante estos días, muchos han sido los jóvenes que han celebrado Semana Santa de manera especial. Son muchas las Pascuas juveniles que se celebran por toda España. Hoy queremos conocer, pues, ¿cómo lo han vivido los jóvenes de la familia claretiana? Hablamos con Luis Arribas, coordinador de Pastoral Juvenil Claretiana. Luis, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Feliz
justo,
Pascua.
Regresando de la Pascua, igualmente.
Bueno, ¿cómo lo están viviendo los jóvenes de la familia claretiana? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que ha sido muy variado y muy intenso. Tenemos Pascuas rurales, Pascuas misioneras, Pascuas internas, Pascuas samaritanas, que llamamos, de compromiso con los más necesitados, y luego Pascuas de dentro del proceso juvenil, ¿no? De los grupos juveniles que tenemos en el proceso de confirmación, posconfirmación, etcétera.
Por ejemplo, ¿las Pascuas samaritanas cómo son?
Bueno, Pascua samaritana es una Pascua vivida, en nuestro caso, en Basida, con un grupo muy pequeñito, y comprometidos con la gente que vive allí, gente que viene pues de la calle, de ámbitos más marginales, etcétera, pues para apoyar esa labor, vivir con ellos la Pascua, dinamizarla y ayudarles en las tareas de que tienen con ellos.
Porque ¿cuántos jóvenes más o menos habrán vivido la Pascua juvenil con la familia claretiana? ¿Cuántos jóvenes son?
Pues mira, vamos a ver, pues en torno a 500 entre las distintas Pascuas que hemos podido vivir.
¿Y cómo se preparan para esta celebración? Porque esto, me imagino que no solo serán estos días, sino también habrá un previo y sobre todo luego un post,
sí,
¿no?
Efectivamente. Nosotros lo que tenemos es un proceso marcado, de un proceso desde primera comunión, poscomunión, centro juvenil, precomunidad, comunidad juvenil adulta, ¿no? Y entonces, dentro de ese proceso, se van teniendo distintas actividades, convivencias, celebraciones y tal, y compromisos sociales, y también momentos más intensos, como son en torno a la Navidad y en torno a la Pascua, ¿no? Uh-huh. Para celebrar un poco el misterio central de nuestra fe, el nacimiento y la muerte y la resurrección de Jesús.
Y luego en el post, ¿qué os comentan? Porque ¿qué supone para los jóvenes estas vivencias tan profundas? ¿Es un shock para ellos en su vida personal?
Pues sí, yo creo que algo que van descubriendo es que la fe es algo que te dinamiza toda la vida, que se puede vivir con normalidad y que es un don que te llena un poquito por dentro y te abre a los demás, ¿no? Y es algo que poco a poco van descubriendo, van interiorizando, y es curioso cómo van pasando desde que empiezan las prepascuas, los grupos más pequeños, de primero, segundo de ESO, allá las pascuas un poco más intensas, más profundas, de mayor intensidad de celebración, de tiempo personal, de oración, etcétera. Y sí que es un proceso que van viviendo poco a poco, y es curioso cómo van creciendo personalmente en la fe y en el compromiso también.
Porque luego se les hace un acompañamiento después,
sí, sí,
¿no? Para ayudarles un poco a discernir y a canalizar todo aquello que sienten en estos días.
Efectivamente, nosotros tenemos agentes de pastoral infantil y juvenil, y esos agentes de pastoral infantil y juvenil son los que están día a día con ellos en las reuniones, en los grupos, etcétera, y van haciendo también el acompañamiento entre ellos y nosotros, ¿no? Pues son muy numerosos, no llegamos a todo y estamos coordinados para ese acompañamiento personal, ir descubriendo lo que van viendo y acompañando ese proceso.
Y bueno, ya es un poco tarde, pero para el año que viene, ¿cómo se pueden apuntar jóvenes? ¿Cómo pueden irse con vosotros?
A través de nuestras parroquias, en nuestros colegios, es simplemente acercarse a los despachos parroquiales o a los colegios y preguntar simplemente qué espacios hay de vivencia de la fe y de vivencia de grupo, y le ponen en contacto con los que somos los responsables y nosotros le llamamos y arrancamos estos procesos o las vivencias puntuales de este serie de actividades.
Pues Luis Arribas, coordinador de Pastoral Juvenil Claretiana, muchísimas gracias por estar con
muy
nosotros.
Bien.
Feliz Pascua.
Pues muchas gracias.
Y un fuerte abrazo.
Feliz Pascua. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos, Hispanoamérica.
Camino despacito, que de correr tuve bastante. Voy cosiendo los bolsillos con hilos de lo importante, que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Feliz Pascua, buenas tardes.
Felices Pascuas, Álvaro, muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, esto decía Papa Francisco en su mensaje de hoy de Pascua sobre Venezuela.
Suplicamos frutos de consolación para el pueblo venezolano, el cual, como han escrito sus pastores, vive en una especie de tierra extranjera en su propio país, para que por la fuerza de la resurrección del Señor Jesús encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime, y no falten la acogida y asistencia a cuantos entre sus hijos están obligados a abandonar su patria.
Esteban, no se olvida el Papa de Venezuela.
No, ciertamente, y siempre lo hemos dicho, y siempre acompañando lo que son los obispos venezolanos en este clamor, ¿no? En esto que es realmente el acontecimiento doloroso más impactante de la historia reciente de América Latina. No hay precedente en los últimos 15 años de un derrumbe tal como el que está viviendo el país venezolano. Por supuesto que cada país ha tenido su intención especial, ¿no? Ese motivo para tener esperanza. Pienso especialmente en Perú, donde los obispos, en una situación política también muy complicada, dieron un mensaje muy bonito que dice: habrá muchas cosas negativas, pero el bien siempre brota y se difunde. Son días de esperanza, ¿no? Pero qué difícil es en Venezuela. Qué difícil es que llegue a este país en el cual, por ejemplo, faltaban las hostias, Álvaro. Escuchábamos estos días las noticias de la diócesis de Cúcuta, una diócesis tremendamente comprometida de Colombia, acompañando a la iglesia venezolana, recibiendo a los venezolanos que salen de su país, pero en este caso también entregando 250.000 hostias para que se celebre en Pascua en Venezuela la Semana Santa. Lo que están haciendo tanto Cúcuta como tantas diócesis en todos los países que están recibiendo a venezolanos, Álvaro, y qué tan lindo, qué bien que lo ha dicho el Papa, hablando de venezolanos que están obligados a salir de su país, en esto que es el éxodo hispanoamericano, insisto, más importante de la historia reciente. Así que fuerza, venezolanos, no nos vamos a cansar nunca.
Y cuéntanos celebraciones de Semana Santa especiales en Latinoamérica. Seguro que, bueno, que hay algunas que merece la pena recordar.
Hemos tenido, por supuesto, de todo en las grandes procesiones urbanas en las que se respira tanto de España, ¿no? Tanto de Andalucía, pienso en las grandes ciudades, en las históricas como Lima, como Asunción, como Buenos Aires, pero también esas pequeñas y sencillas celebraciones en las favelas, en las barriadas, en las villas, también en los parajes recónditos de la llanura y el campo, y en cada montaña de los Andes, no, en cada sierra que se convirtió seguramente para un vía crucis en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, un vía crucis viviente. Prefiero quedarme especialmente en lo que fue la celebración del trigo en la tierra de las misiones jesuíticas guaraníes, ¿no? En Misiones Argentinas, el Jueves Santo se celebró así una misa increíble bajo la luna en las ruinas de San Ignacio Miní. Busquen después las imágenes en Google, reviviendo lo que fueron esas grandes misiones, esas grandes reducciones jesuíticos guaraníes en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Y luego el Viernes Santo también así en el medio de la selva, en lo que fue la reducción de Nuestra Señora de Loreto en el medio de la selva, una oportunidad realmente única para revivir ese encuentro, esa cultura del encuentro entre los pueblos que fueron las misiones jesuítico-guaraníes, y por supuesto también una oportunidad para vivir en familia la Semana Santa, y también para ir metiéndonos un poco en el gran tema que vamos a tener en los próximos meses en América Latina, que es el sino de la Amazonía. De hecho, estos días de receso en varios países se juntaron 31 jóvenes de Bolivia, Colombia, Guayana, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, para unir estos dos grandes acontecimientos, el sino de los jóvenes y también el sino de la Amazonía, por el cual vamos a estar informando seguramente gran parte de los fines de semana que viene.
¿Y para rezar oración esta semana?
Por supuesto, aunámonos a las intenciones del Papa y nosotros hispanos parlantes, especialmente rezando por aquellos venezolanos, como dijo Francisco, obligados a dejar su patria, Álvaro.
Pues Esteban Pítaro, hasta la semana que viene. Feliz Pascua. Un fuerte abrazo.
Feliz Pascua. Un abrazo. Chao, chao.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Aquistán y en el control técnico Alba Santiago. Ahora, sigan informados con Ángel Correas. Ángel, todo tuyo. Todo lo más.